La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Iniciamos Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Saludamos a nuestros oyentes que nos sintonizan en las diferentes frecuencias de Radio Nacional en todo el país y muchas otras emisoras. Les acompañamos Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz Erazo. Rocío, bienvenida a Voces Unidas.
Muchísimas gracias, Dagoberto. Un saludo a todos los oyentes que se conectan desde diferentes puntos del país.
Antes de abordar el tema de hoy, les invito a conocer las acciones realizadas por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia esta semana, en La ONU en Minutos.
La ONU en Minutos.
Esto es La ONU en Minutos. Los acompañamos Mónica Castaño y Andrés Macías.
Andrés, le cuento que en una rueda de prensa que tuvo lugar en la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la agencia presentó el informe 2015 sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.
El documento resalta acontecimientos importantes del proceso de paz y las víctimas del conflicto armado, así como oportunidades y riesgos para los derechos humanos y desafíos estructurales de los derechos para una paz equitativa y sostenible.
En el evento realizado el martes 22 de marzo, el representante adjunto del Alto Comisionado Guillermo Fernández Maldonado leyó las recomendaciones que el informe hace a la mesa de conversaciones en La Habana.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al gobierno a unificar, fortalecer y hacer públicos sus sistemas de seguimiento a las recomendaciones de los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos e incluir la participación de la sociedad civil en la evaluación de su implementación. Exhorta a las partes en La Habana a aprovechar la oportunidad de dialogar con los pueblos indígenas y afrocolombianos para asegurar que los acuerdos de paz y su implementación maximicen el disfrute de sus derechos colectivos e individuales. Insta al gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para maximizar el potencial de los acuerdos de paz para la transformación positiva de la situación de derechos humanos en Colombia. Insta al gobierno a intensificar ejercicios de planeación del futuro sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, cuya implementación exigiría respetar los estándares internacionales de derechos humanos y además, dada su magnitud, requeriría de mayores recursos, tanto materiales como humanos, que cualquier otra iniciativa similar, pasada o actual, de justicia transicional similar en el mundo.
En otras noticias, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, acogió con satisfacción el anuncio hecho el día miércoles sobre el lanzamiento de las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, tras la firma de un acuerdo entre ambas partes.
En un momento en el que las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, han entrado en su etapa final, este nuevo anuncio es un paso importante que refuerza las esperanzas del pueblo de Colombia por una paz duradera.
El secretario general saludó los esfuerzos de los países que están apoyando como garantes y acompañantes del proceso de paz en Colombia y reiteró el compromiso de las Naciones Unidas a seguir prestando su apoyo al proceso de paz.
Por otro lado, Andrés, le cuento que el pasado jueves 24 de marzo, niños, jóvenes y adultos disfrutaron de la exposición La Paz es Contigo en el Parque de la 93, sector norte de Bogotá. Este fue un punto de encuentro entre arte, paz y participación ciudadana, además de un espacio de diálogo y reflexión alrededor de la importancia que cada persona tiene dentro de la construcción de la paz.
El evento fue desarrollado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Embajada de Canadá. En este importante punto de la capital se encontraron contenidos como una cronología histórica de las guerras civiles en el país, la mesa de conversaciones y una línea de tiempo con los hitos más importantes del proceso, los acuerdos y una descripción de los pilares de cada uno, un árbol de los beneficios y oportunidades de la paz y un mapping llamado Voces desde las Regiones.
De igual manera se llevó a cabo una agenda cultural donde hubo conversatorios, talleres con niños, presentación de obras de teatro y representaciones culturales de las regiones.
Para acabar esta ONU en minutos, hay que decir que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, implementa en Colombia desde el pasado mes de octubre el Programa Global sobre Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes en el ámbito de la prevención del delito y la justicia penal, actividades que adelanta con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
Este programa tiene como objetivo que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en contacto con el sistema de justicia en Colombia estén mejor protegidos por medidas prácticas de prevención y respuesta a la violencia.
Durante este año se ha ampliado la cobertura de 4 a 9 departamentos en la implementación de proyectos de prácticas restaurativas para la convivencia y la vida de los adolescentes en los centros privativos de la libertad. En 2015 se desarrollaron en Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Este año se le sumaron Huila, Nariño, Quindío, Risaralda y Tolima.
Con estas acciones se propone contribuir a la construcción de procesos de paz y justicia restaurativa, promoviendo buenas prácticas en el ámbito de la justicia juvenil.
Esto fue la ONU en minutos. Los acompañamos Mónica Castaño y Andrés Macías.
Conozcamos qué son y cómo funcionan las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, busca contribuir a lograr el goce integral del derecho al patrimonio de las personas desplazadas, la protección y restitución de sus bienes y el alcance de soluciones duraderas.
Ahora sí, entremos en materia. El tema que vamos a desarrollar hoy es retos de protección en un contexto de posacuerdo. El Grupo de Protección Global apoya las respuestas de protección en situaciones de desplazamiento forzado, así como promueve normas y políticas de protección en emergencias humanitarias complejas y desastres naturales. El Consejo Noruego de Refugiados y ACNUR son las organizaciones líderes a nivel mundial del clúster de protección global y tienen la responsabilidad de liderar y coordinar a otras agencias de Naciones Unidas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, participantes del grupo. Para hablarnos más sobre este tema, en cabina nos acompañan David García, del Consejo Noruego para Refugiados, y Marjorie Cabrol, coordinadora del clúster de protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Marjorie, bienvenida a Voces Unidas.
Gracias.
David, bienvenido a Voces Unidas.
Muchas gracias por su invitación.
Bueno, entonces entremos en materia. Y ahí les voy a pedir que nos ayuden a hacer este tema lo más sencillo y lo más accesible para todos los oyentes. Empecemos entonces de nuevo con qué es el clúster de protección o qué es el grupo de protección. ¿Cómo lo comenzamos llamando? Marjorie.
Bueno, entonces sí, desde el 2006 en Colombia existe lo que llamamos el clúster de protección, que hace parte de la estructura de coordinación de la Comunidad Humanitaria Internacional. Lo que llamamos clúster es un grupo de actores humanitarios, de organizaciones internacionales y locales que trabajan en un sector definidos. Y el objetivo es poder coordinar más eficientemente la asistencia de los actores internacionales y locales. Entonces, el clúster de protección o nuestro grupo de protección está conformado por más de 25 organizaciones, que es la Agencia de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales internacionales y de la sociedad civil colombiana. Este grupo lo lidera la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, y también el Consejo Noruego para los Refugiados. También a nivel nacional nosotros tenemos como 2 subgrupos que tratan de temas primero de minas, que es una de las prioridades del clúster, y otro subgrupo que trata de violencia basada en género, que es otra prioridad para nuestro grupo. También es importante decir que a nivel local existen grupos de protección también. Tenemos 5 grupos de protección locales en el departamento de Norte Santander, Nariño, Valle del Cauca y Cauca, Putumayo y Choco. Estos grupos están liderados también por ACNUR y en su mayoría coliderados por ENARCI. Y en estos grupos de protección se encuentran los mismos actores y también actores locales, y ellos apoyan a la respuesta de protección en contexto humanitario y en los contextos locales.
Bueno, Marjorie, vamos a ver si puedo recoger un poquito lo que usted estaba diciendo. Entonces, son unos grupos, si lo podemos definir así, son unos grupos que reúnen organizaciones internacionales y nacionales y que lo que intentan es coordinar la respuesta a situaciones de desplazamiento forzado. Sí. Esa es la idea, es decir, que la respuesta y la atención que se da por parte de estas organizaciones internacionales y nacionales a las situaciones de desplazamiento forzado estén coordinadas. A eso es la, a lo que ustedes, digamos, ese sería el objetivo fundamental del clúster, ¿sí? David. Sí.
Perfecto, ese es el objetivo. La idea es que, bueno, en Colombia, como ustedes saben, existe un conflicto armado. Y en ese conflicto armado existen personas que se afectan o se ven afectadas por esta situación. Estas personas generalmente requieren una respuesta humanitaria. Esa respuesta humanitaria requiere ser coordinada para poder, de alguna manera, compensar a esas personas que han sido afectadas por esa violencia. Por esa razón, nos agrupamos para poder coordinar esa respuesta y que la gente que está siendo afectada por esta situación pueda lograr ser atendida.
Grupo de actores internacionales y locales liderados por ACNUR y el Consejo Noruego para Refugiados trabajan hace 10 años, Colombia tiene un conflicto armado, pero ¿qué pasaría si no existiera este grupo de protección para que todos tengamos más clara la relevancia de este trabajo?
Pues es importante también porque, pues primero por la coordinación en el nivel local, es muy importante poder coordinarnos y también todos juntos tenemos más fuerza porque somos varias organizaciones, todos trabajamos en el terreno, todos vemos lo que está pasando, entonces podemos compartir y decidir en conjunto. Y esa fuerza se lleva hasta el nivel nacional para también visibilizar lo que está pasando. Y ahí podemos también mover respuestas, hacer estrategia en conjunto. Entonces, eso es, es nuestra fuerza, de estar unidos.
David, entonces tenemos entendido que el clúster de protección agrupa organizaciones internacionales y nacionales. Pero ¿cuál es la relación que tiene este clúster con el gobierno, con entidades del gobierno, pues que por supuesto hacen también atención a población en situación de desplazamiento?
En una situación como la de Colombia, de conflicto armado, el principal responsable generalmente de responder a esas afectaciones de la población civil es el mismo gobierno. Es decir, el gobierno es quien tiene que proveer de primera mano esa atención humanitaria que requiere la población. El clúster de protección lo que hace es, por una parte, complementar la acción del Estado, es decir, donde el Estado no puede tener acceso a la población que ha sido afectada o el Estado no tiene los suficientes recursos, bien sea económicos o humanos, para responder a la situación, el clúster de protección presta una ayuda adicional a la respuesta del Estado. Y por otra parte, lo que hace el clúster de protección es tratar también de fortalecer esa respuesta del Estado. Es decir, hay algunos lugares de Colombia donde la situación o afectación es mayor y esa situación a veces se ve desbordada por el número de personas que han sido afectadas por el conflicto armado. Cuando ese número de personas desborda la capacidad del Estado, lo que nosotros hacemos es tratar de promover que el Estado, de manera complementaria, tenga una respuesta efectiva y a tiempo para ese tipo de poblaciones.
Voces para el análisis.
Aunque son muchas las oportunidades inherentes para niñas, niños y jóvenes ante un escenario de posacuerdo, también existen riesgos, y con estos, serios desafíos que afrontar por parte de las instituciones públicas, autoridades locales y actores comunitarios. Sergio Castelblanco, oficial de protección de UNICEF, habla al respecto.
Hay diferentes riesgos y diferentes oportunidades. Pensando en niños víctimas del conflicto, pues hay unos frentes de trabajo claros para tener en cuenta. Primero, ¿cuáles son las garantías de un acceso prioritario con base en el interés superior y con base en la prevalencia de esos niños y niñas a los mecanismos de justicia transicional, a los mecanismos de reparación adecuada de los hechos victimizantes de los cuales fueron sujeto? Por otra parte, en términos de vinculación de los niños víctimas del conflicto, pero un trabajo encadenado con los niños que no fueron víctimas, hay unas posibilidades de trabajo muy interesantes en materia de reconciliación, en materia de construcción de paz, en materia de superación de condiciones de discriminación de todos los niños y niñas. Los riesgos son muchos. Hay unos riesgos previsibles, particularmente en la aparición de nuevos escenarios de desprotección. aparición de nuevos grupos, reconfiguración de grupos armados, y eso genera unos impactos que ya muchos conocemos en el país: riesgos de vinculación, riesgos de reclutamiento, riesgos de ser víctimas de minas, víctimas de combates, de ataques indiscriminados. Pero en últimas, de lo que se trata es de garantizar a todos estos niños en el país garantías de no repetición de hechos victimizantes y una atención y una protección adecuada. Por otra parte, tiene un énfasis en la generación de oportunidades, no solo oportunidades educativas, de salud, económicas, sino que tiene un énfasis en la participación de los niños como constructores de paz, como constructores de un nuevo país. Finalmente, tiene unos retos muy interesantes en materia de pedagogía, y es cómo le enseñamos a los niños a vivir en un país sin conflicto y sin violencia.
Desde 1999, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, puso en marcha un programa de atención especializada para restablecer los derechos, construir ciudadanía e integrar socialmente a los niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley. Partiendo de los retos ya mencionados que conlleva un escenario de posacuerdo en términos de protección a la niñez, Margarita Barraquer, subdirectora general del ICBF, nos cuenta cómo esperan fortalecer este programa y, en general, qué acciones están adelantando.
Lo primero que debo decir es que la implementación del programa por más de 5 años nos ha dejado en el instituto unas lecciones aprendidas muy importantes. Como primera medida, reconocemos que el proceso de integración social de los niños, las niñas y los adolescentes requiere de un ejercicio consciente de construcción de confianza basadas en el reconocimiento de estos niños y niñas como sujetos de derechos, no solamente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y nuestro equipo, sino por las comunidades que los acogen y las familias que los acogen. Otra gran lección aprendida tiene que ver con que las modalidades de atención en el ámbito familiar y las estrategias para el reencuentro de estos niños y estas niñas con sus familias facilitan el fortalecimiento y la construcción de estos niños y niñas como individuos autónomos, capaces de ser parte de una sociedad. Pero hay otro tema que es otra lección aprendida muy importante y tiene que ver con los hogares tutores, que son los hogares que hoy están recibiendo a estos niños y a estas niñas. Porque encontramos en la comunidad colombiana personas que están en capacidad de enfrentar de manera real el ejercicio de reconciliación que tenemos que tener como sociedad para poder tener la paz de manera efectiva. Ahora bien, ¿cómo nos estamos preparando para eso? Nosotros venimos trabajando de manera absolutamente articulada con el Alto Comisionado para la Paz, con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en la construcción de la propuesta para hacer la atención de estos niños y niñas que se van a desvincular. Y allí estamos evaluando, desde estas lecciones aprendidas que tenemos, cómo fortalecemos el ejercicio de reencuentro con las familias, cómo fortalecemos el ejercicio de participación de la comunidad en los procesos de inserción de estos niños y de estas niñas a la comunidad. Y no nos estamos preparando como instituto, nos estamos preparando como gobierno para garantizar unas condiciones que permitan hacer efectivos los acuerdos a los que se lleguen en el marco del proceso, pero sobre todo que permitan hacer sostenibles esos acuerdos en el tiempo.
Si eres niño, niña o adolescente entre 6 y 17 años y conoces a alguna mujer que en tu ciudad o municipio ayuda a construir una Colombia en paz, la Mesa de Género de la Cooperación Internacional te invita a participar en el primer concurso de fotografía y caricatura Mujeres Construyendo la Paz. Toma una fotografía o dibuja una caricatura y muéstranos cómo las mujeres construyen paz. Tienes hasta el 10 de abril para enviar tu trabajo al correo concurso@mesadegenerocolombia.org. Consulta las bases de la convocatoria en www.mesadegenerocolombia.org. ¡No te quedes sin participar!
Desde el Estado, por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y desde la comunidad internacional, con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, nos hablaban de lo que se está trabajando en ese primer pilar de protección que es la niñez. Pero, Marjorie, ¿cuáles son hoy los principales retos que existen precisamente en términos de protección de la niñez?
Pues nosotros desde el Cluster de Protección identificamos como riesgos de protección para niñez como los más principales. Primero, el reclutamiento forzado, el uso de los niños y niñas por actores armados no estatales. El reclutamiento forzado, ¿qué es? Es hacer incorporar a los niños y niñas en las filas de los grupos armados. El uso de la niñez es utilizar estos niños y estas niñas para todo tipo de otras actividades, que sea ser espías, vigilancia, ir a cobrar extorsión, también ser sicarios. También eso es lo que llamamos el uso de la niñez. Otro riesgo que vemos es la violencia sexual que sufren los niños y niñas, también por parte de grupos armados, no estatales. Y otro riesgo es que muchos también son víctimas de minas antipersonal. Obviamente vemos que estos riesgos se amplían cuando, por ejemplo, en lugar remoto no hay educación. Y eso pasa, desafortunadamente, que a veces por falta de docentes, por situación complicada, porque a veces también las escuelas se encuentran cerca de una base militar, entonces eso genera mucho riesgo. Entonces, cuando no hay educación, cuando los niños no pueden ir a la escuela, pues eso aumenta su riesgo de ser reclutados, de ser víctima de violencia sexual. Entonces, eso vemos que es un gran riesgo.
Bueno, nos explicaban un poquito el trabajo del clúster de protección o el objetivo del clúster de protección. Si pudiéramos ir ahora un poco más a lo concreto, ¿cuál es ese trabajo concreto? ¿Cuál es el rol que tiene el clúster de protección en un contexto de conflicto y de violencia? Y exactamente en Colombia, ¿cómo ha sido ese trabajo? ¿En qué lo podemos ver?
Muy bien, pues hay varios ejemplos muy, muy prácticos. Todos ellos, digamos, encaminados a reducir el riesgo o las amenazas a las cuales, digamos, se ve enfrentada la población. Voy a dar algunos ejemplos muy concretos. Temas, por ejemplo, relacionados con la protección de la niñez. El clúster de protección, cuando identifica una situación donde la vida, la seguridad de los niños se ve en riesgo, lo que hace es, por una parte, generar una... identificar con claridad cuál es ese riesgo al cual están abocados los niños, comunicarle al Estado dónde están esos niños, cuáles son esos niños, cuál es el riesgo al cual están esos niños, para poder promover acciones de protección. Una acción muy concreta que nosotros hacemos, por ejemplo, es todo el tema de promover espacios seguros para los niños. Espacios seguros son como, por ejemplo, instituciones educativas, ¿cierto? Acercar a los niños a actividades no formales para que no estén en riesgo, como lo decía Marjorie, en el caso, por ejemplo, que se den riesgos asociados al reclutamiento forzado. Lo que hacemos es generar acciones para que los niños durante el día o la luz del día estén realizando actividades muy puntuales que les mantengan al margen de los actores armados ilegales.
Seguimos en Voces Unidas. Recordamos hoy hablando de los retos de protección en un contexto de posacuerdo. Estamos en compañía de David García, del Consejo Noruego para Refugiados, y Marjorie Cabrol, coordinadora del Clúster de Protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Recuerden que nos pueden enviar sus comentarios o sugerencias escribiéndonos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en Facebook, a nuestra página Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285. Repito, 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. David, hace un momento con el caso de los niños nos ponía un ejemplo. ¿En qué otras situaciones actúa el clúster de protección, Marjorie?
Pues, por ejemplo, hace unas semanas hubo un desplazamiento masivo en el Chocó, en Alto Baudo. Y entonces, pues, el grupo de protección local se reunieron e hicieron una misión en conjunto. Todos se fueron ahí para ver lo que estaba pasando y cuál era la situación de protección de esas personas, para después hablar con las instituciones para ver qué atención se tenía que dar a las personas. Y como, por ejemplo, primero el registro, poder que esas personas que se fueron desplazadas puedan acceder al registro y hacer su declaración como víctima del conflicto. Y después, pues el grupo lo que hace es hacer un poco un análisis, ver lo que está pasando para visibilizar la situación y trabajar con las instituciones para ver cómo complementan la respuesta.
¿Hay organizaciones que estén trabajando, por ejemplo, en los territorios más afectados por temas de desplazamiento forzado, que no hagan parte, que no sean ni Estado ni hagan parte del clúster de protección?
Pues a organizaciones locales, porque es verdad que antes el clúster de protección, los participantes eran sobre todo organizaciones internacionales, pero obviamente en el territorio hay organizaciones de la sociedad civil, organizaciones colombianas, que trabajan desde años para justamente brindar una asistencia humanitaria y para responder a los riesgos de protección. Más y más el cluster de protección se está acercando a estas organizaciones que hacen este trabajo en el terreno, y es muy importante, y ellos hacen un trabajo esencial para la protección de las personas afectadas por el conflicto.
David, entonces podríamos decir que en el terreno la atención o todo lo que viene por parte de organizaciones internacionales y locales pasa o se intenta coordinar a través del clúster de protección o los grupos de protección.
Sí, exactamente. En el marco del conflicto, básicamente lo que se vulneran son derechos. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y el clúster de protección lo que intenta hacer es tratar de responder a esa vulneración de esos derechos. Por eso el marco de derechos para nosotros, digamos, es casi que la línea guía o lo que nos guía básicamente para realizar el trabajo de como clúster de protección.
En su propia voz.
Según un informe realizado por la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch del año 2014, desde el año 2011 en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, se registraron 55 casos de violencia y abuso sexual relacionado con el conflicto, lo cual representó el segundo nivel más alto reportado en Colombia durante ese periodo. A su vez, documentaron que solamente en 4 de las 314 investigaciones de hechos de violencia y abuso sexual ocurridos desde el año 2009 se ha dictado condena. De este crudo panorama ha sido testigo Luzmari Rosero, una lideresa afrocolombiana que ha trabajado durante más de una década por los derechos de las mujeres en Nariño y que al día de hoy hace parte de la corporación Caminos de Mujer.
Nosotras desde hace algunos años, más específicamente desde el 2003, que empezó todo el tema de violencia fuerte aquí en Nariño, específicamente en Tumaco, una de las cosas que más veíamos que las más afectadas por todo el proceso de la violencia han sido las mujeres. Y entonces desde ahí empezamos como a mirar la situación de las mujeres y también un poco en algunos procesos que empezamos a evaluar cuál era la participación de las mujeres en el proceso de comunidades negras. Lo que nos empezamos a dar cuenta es que todo el tiempo hemos estado, pero nunca hemos asumido la representación de los procesos por miedo, porque creemos que no tenemos la capacidad para hacerlo, porque no encontramos apoyo para hacerlo, porque sentimos que nos falta conocimiento en muchas cosas. Entonces, hemos venido como trabajando desde ahí en generar que las mujeres sean capaces de liderar procesos, sean capaces de decir yo sí puedo. Cuando se firme el acuerdo, tienen que generarse procesos de reconciliación, pero desde lo cultural, desde esas formas tradicionales de justicia en la comunidad, desde cómo articulamos todas las dinámicas sociales, pero también cultural, ancestrales de la comunidad negra, que pueda coayudar a construir esa paz. Si no se evidencia de los temas de violencia sexual, violaciones sexuales a las mujeres negras, además, en medio de eso, toda la carga de racismo y discriminación que tiene esa situación de violencia, porque para nosotros una forma es cómo se violenta a una mujer indígena mestiza, a cómo se violenta a una mujer negra, porque el concepto que tiene el hombre sobre nosotras las mujeres negras de nuestro cuerpo es totalmente distinto como lo tiene la mujer mestiza o indígena. Horrón. Entonces, todos esos elementos, lo que nosotros decimos, para que haya pues acuerdos, tiene que tenerse en cuenta los pueblos de su diferencia y también de sus particularidades, porque aunque somos negros, tenemos diferencia entre nosotros, los mismos negros afrocolombianos, palenqueros y raizales de este país. Nosotros no tenemos como comunidad negra cómo poder decir nosotros aportamos con recursos, pero aportamos con las ideas, aportamos con nuestra forma de vida, aportamos con nuestra gran sonrisa, aportamos con nuestro positivismo en las propuestas y en el quehacer, y apostamos también en la construcción.
Mi mamá todos los días reúne a los jóvenes de nuestra comunidad y los entrena en sus deportes favoritos para las competencias nacionales.
Nuestra maestra día a día nos enseña a ser buenas personas, a cuidar los recursos naturales y a convivir en paz con nuestros compañeros.
Así como ellas, muchas mujeres a nuestro alrededor están construyendo y promoviendo la paz en Colombia. Si conoces a alguna de ellas, si eres niño, niña o adolescente entre 6 y 17 años, la Mesa de Género de la Cooperación Internacional te invita a participar en el primer concurso nacional de fotografía y caricatura Mujeres Construyendo la Paz. Toma una fotografía o dibuja una caricatura y muéstranos cómo las mujeres construyen paz. Tienes hasta el 10 de abril para enviarnos tu trabajo al correo electrónico concurso@mesadegenerocolombia.org.
Consulta las bases en www.mesadegenerocolombia.org.
Escuchamos entonces a Luz Mari Rosero, lideresa de Tumaco, hablando un poco del tema de violencia basada en género y de cómo este tema, digamos, va a ser un desafío en el contexto de posacuerdo. Hablemos un poquito más de eso. Ustedes en el grupo de protección ubican que justamente el tema de violencia basada en género en contextos urbanos es uno de los desafíos que podría plantear un escenario posacuerdo. David, explíquenos un poquito por qué, cómo lo analizan ustedes y cuáles específicamente serían los desafíos.
Existe una relación directa, causal, entre lo que ha sido el conflicto armado, la violencia basada en género y el desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que actores armados que hacen parte de este conflicto han utilizado la violencia contra la mujer como un arma para desplazar a comunidades. La mujer en ciertos lugares geográficos de Colombia ha sido víctima de este crimen para intimidar a su comunidad, para afectar a la comunidad de manera directa a algún actor armado que estuvo ahí hace un tiempo y con el cual la mujer había tenido alguna relación. Ha sido utilizada también para que, luego de haber afectado a la mujer, la comunidad tuviese miedo de ese grupo armado y se desplazara. Y en ese sentido, digamos, nosotros vemos que esas situaciones deben ser atendidas, porque son ellas, digamos, quienes de alguna manera han sido afectadas de manera directa por ese conflicto armado y necesitan y requieren, por una parte, de que se conozca esa situación, es decir, necesitamos verdad sobre esos hechos. Y por otra parte, que exista una reparación sobre esa situación de estas mujeres, como la mujer que narraba su situación en Tumaco. Son mujeres que han afrontado un conflicto que les ha afectado de manera desproporcional y que varios organismos en Colombia también lo han logrado identificar, como la misma Corte Constitucional, que ha mencionado en varias oportunidades esa afectación grave que han sufrido las mujeres en el marco del conflicto.
¿Pero creen ustedes que en la fase de posacuerdo estos riesgos se pueden incrementar? ¿O hay un llamado especial por parte de ustedes para trabajar las situaciones de riesgo en esta nueva etapa en contextos urbanos y rurales?
Pues que nosotros lo que vemos es que después del posacuerdos, que es una gran oportunidad para el país, pues siguen actuando algunos grupos armados. Y vemos que en el contexto urbano, pues estos grupos desde ya varios años están pues afectando mucho a la población. Y la violencia basada en género es una de las afectaciones. Entonces, ¿cómo estos grupos van a seguir actuando si vemos que eso va a ser uno de los retos que van a seguir en un postacuerdo?
David, ya hablamos de retos de protección de niñez, protección en casos de violencia basada en género. ¿Qué otros retos tendríamos en esta fase de posacuerdo?
Muy bien, sin duda los acuerdos de paz para el clúster de protección o para el grupo de protección son una oportunidad. Es una oportunidad para todo el país. Y consideramos que hay varios procesos que hay que acompañar, que hay que apoyar y que decididamente, digamos, hay que tratar de responder a aquellas situaciones que se sigan presentando, bien sea en el marco del conflicto o bien sea por actores no tradicionales al conflicto armado que sigan generando afectaciones a la población civil. Es posible que se sigan presentando, por ejemplo, afectaciones problemas o inconvenientes con poblaciones como niños, por ejemplo, nuevas dinámicas de violencia por la lucha precisamente, por ejemplo, de temas como el control de el negocio de drogas ilícitas, Y en ese sentido, digamos, es muy importante identificar cuáles son esos nuevos riesgos o nuevos retos que enfrenta la población civil y cómo nosotros como grupo de protección podemos responder a esos nuevos retos. Ahí me gustaría también hacer un énfasis bastante especial. El hecho de que el gobierno firme con las FARC un acuerdo de paz, digamos, no significa que otros grupos armados vayan a dejar también de lado las armas. Hace un par de meses, tal vez ustedes recuerdan una situación provocada por el ELN cuando decide realizar un paro armado. Y recuerdo muy bien que la Defensoría del Pueblo decía, ese paro armado va a afectar 11 departamentos de Colombia. Si hay otros grupos armados que no se integran a estas negociaciones de paz, pues realmente hay ciertos retos o derechos que van a seguir siendo vulnerados en la vida de los colombianos. Y ahí el clúster de protección seguirá teniendo un rol activo frente a la respuesta a esos derechos que pues posiblemente puedan ser vulnerados.
Pues Marjorie, David y oyentes, quiero invitarlos a escuchar lo que respondieron organizaciones de la sociedad civil a la pregunta ¿cómo cree que va a cambiar su rol de protección en un escenario de posacuerdo? Escuchemos.
Voces que enlazan opiniones.
El posacuerdo, el tema de protección seguirá siendo el mismo, pero con otras miradas. Tenemos que pensar, los niños y las niñas cuando iban a salir del conflicto, si hay mujeres, ¿cómo va a ser la recepción? Tenemos que pensar en una protección diferencial para esos niños y esas niñas que van a salir del conflicto. Tenemos que pensar en una protección para los niños y las niñas que van a ser receptores. Rol sobre posconflicto, nosotros en la realidad, nuestro pueblo indígena, a nivel de territorio indígena, nadie sabe. Este posconflicto para nosotros está en cero. Y no vamos a correr tampoco sobre eso, porque nosotros vamos a correr cuando tengamos claridad por dónde es posconflicto.
Estamos preparados para recibir el posconflicto, pero sí podemos rescatar ese tema de conflicto para poder nosotros hacer una serie de incidencias y alternativas para poder, tanto en el tema de reparación, en el tema de verdad, en el tema de justicia transicional, en el tema de reforma constitucional y política, tantos proyectos y reformas económicas y sociales que vayan en pro de la comunidad del espacio humanitario Puente Nayero y también de la comunidad de Colombia como tal.
Hay dos cosas aquí en Buenaventura. Una, va a haber una cantidad de megaproyectos horrible aquí en Buenaventura, entonces la violencia nosotros pensamos que va a aumentar. Dos, aquí en Buenaventura, en las zonas urbanas, en muchas de las zonas urbanas existen el AUC. En la zona rural sí hicieron mucha incidencia la guerrilla. Aquí en Buenaventura hicieron presencia, pero muy poco. Entonces hay mucha incógnita de la comunidad. Sí, nosotros lo que pensamos es que va a ser más álgido en cuanto a autoprotección para los niños y las niñas.
Bueno, escuchando estos testimonios, uno siente un poco de incertidumbre entre la población de qué va a pasar. Efectivamente, la violencia va a disminuir o incluso escuchábamos en algunas regiones dicen, no, seguramente va a aumentar. Ahí me imagino que el rol del clúster de protección que nos decía David, estar muy pendiente del tema de derechos de la población, pues si bien no va a evitar esta incertidumbre, pues sí puede ser un poco garantía, digamos, de que la población va a seguir contando con quien esté vigilando, digamos, el tema de protección de sus derechos, Marjorie.
Sí, yo creo que se escucha en los testimonios, o sea, la gente, hay muchos retos en el escenario post-acuerdos que tiene que ver con protección, porque la gente lo dice, la violencia puede incrementar, también se necesita reparación, se necesita ver cómo se va a restablecer los derechos de las víctimas del conflicto. Y eso es muy importante porque si no, no vamos a poder lograr una paz. Y entonces ahí el rol del clúster de protección sigue siendo vigente de poder monitorear justamente esta situación. Entonces, ¿cómo ver que los derechos de la gente van a ser garantizados en este escenario post-acuerdo?
Voces de paz. Piensa paz, vive paz, respira paz y la tendrás.
Lo ideal no es tolerar al otro, sino convivir bien con él. Camilo Herrera, economista.
Ante un posible escenario de posacuerdo, la convivencia será un tema fundamental. Esta es la relación de buena vecindad y mutua colaboración entre individuos o grupos que, a pesar de tener algunas características compartidas, son también diferentes en el sentido de que cada cual tiene su propia existencia y sus propios intereses legítimos.
A diferencia de coexistir, el cual solo exige que quienes coexistan se mantengan en la existencia al mismo tiempo, sin importar en qué condiciones más o menos desfavorables ocurra tal hecho, el convivir exige la realización práctica de ciertos compromisos en cuanto a respeto mutuo, a cooperación voluntaria y a compartir responsabilidades. Información basada en la Enciclopedia de Paz y Conflictos dirigido por Mario López, titular tomado de eltiempo.com.
Llegamos al momento de hablar de paz en Voces Unidas y estamos tocando el tema de protección. David, ¿cuál sería la vinculación del tema de protección con la búsqueda de la paz?
Hay una parte de los acuerdos que es fundamental, ¿no?, para que la gente logre garantías de derecho, pero esas garantías de derecho a corto plazo y a mediano plazo son difíciles de implementar por la lejanía de los territorios en Colombia, por la geografía del territorio nacional, por la magnitud de la situación. Son más de 6.5 millones de personas desplazadas. Para poder garantizar la protección de esas personas y la garantía de derechos, es necesario que el Estado se rodee de aliados. Y uno de esos aliados es el clúster de protección o el grupo de protección, precisamente, que puede de alguna manera facilitar esa acción del Estado para lograr una paz, no solamente una paz, digamos, en acuerdos, sino una paz sostenible que le permita al país pasar la página de estos 50 años de conflicto armado.
La voz experta.
Mi nombre es Jason Giovanni Vincimilji. Soy gerente de operaciones de la organización de Halo Church, organización civil de desminado humanitario. Llevo trabajando con ella 5 años. Desde ya, en un escenario de transición al posconflicto, las cifras muestran que el desescalamiento del conflicto a todos los niveles han salvado muchas vidas. En el caso particular de la afectación por minas, aunque desafortunadamente durante los 2 primeros meses del año 2016 ya han ocurrido 8 accidentes con mina antipersonal y municiones sin explotar, y estos 8 accidentes dejaron afectadas 14 personas, un hecho obviamente profundamente doloroso, pero es un saldo mucho menor que el que en años anteriores para este momento ya se consideraba. Estábamos hablando de que el año pasado, en los primeros meses, enero y febrero, ya teníamos 42 víctimas. Es decir, que estamos hablando de una reducción de cerca del 70% de los casos. Y estadísticamente la tendencia a la reducción de víctimas se ha venido mostrando como posible. En los últimos 5 años tuvimos, en el 2011, teníamos 568 víctimas, era el consolidado nacional. El año pasado, el 2015, terminó con 218 víctimas. Es decir, que ha disminuido sustancialmente. Entonces, como iniciaba mencionando, el panorama, aunque se mantiene la problemática, en general es positivo. Frente a la intervención que se puede realizar, digamos que uno de los principales riesgos hay un nivel de negociación que ha venido avanzando solamente con las FARC. Y es claro que se mantiene una imposibilidad para las organizaciones que realizan el desminado de acceder a todo el territorio nacional donde se tiene conocimiento de áreas contaminadas por minas. Para el ELN, regiones como Arauca, el Catatumbo, el norte de Santander e incluso partes del Chocó, que representan bastiones de su economía, que defienden ellos mismos con minas y con artefactos explosivos improvisados. De esa manera, pues, la dinámica del posconflicto movilizará a las FARC y permitirá el acceso a esas regiones de otros grupos que pueden ser, en su momento, pueden ser BACRIM o ELN, y ellos mantendrán un interés en que esas minas no sean removidas. Más allá de los retos técnicos, debe lograr, o el verdadero reto es lograr una adecuada articulación entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, para lograr que el desminado sea, como se pretende, o se ha llamado, el primer paso para iniciar un estado de posconflicto en las comunidades afectadas por las minas. Pero esto solamente se logrará si el desminado es seguido por una presencia estatal eficiente, es decir, si hay una inversión en educación, en infraestructura, en salud, en vivienda, y por ende pues se generan condiciones que protejan los derechos humanos, lo que a su vez constituye una condición necesaria para la no repetición del conflicto que en primer lugar pues trajo las niñas.
En primera instancia hablamos de protección de la niñez, luego de protección en temas de violencia basada en género, y desde la voz experta nos hablan de ese tercer eje de protección que es minas antipersonal. Nos dicen que el desminado humanitario seguirá avanzando en el país y que el número de víctimas continúa disminuyendo. Ya para terminar, David, hablemos sobre los retos a futuro, tanto para el clúster o grupo de protección como para el gobierno en este tema.
Creo que son varios los retos que nosotros tenemos como clúster, pero también varios retos los que tiene el gobierno luego de la firma de la paz. Es importante que la respuesta humanitaria continúe en el país. Sin esa respuesta humanitaria va a haber muchas personas que no logren, digamos, el acceso a servicios básicos como el tema de alimentación, salud, etcétera, que se puedan ver afectados por otras situaciones de violencia o por la misma dinámica del conflicto armado. Es importante en ese mismo sentido que se sigan reconociendo a las víctimas en el país. Ese reconocimiento generoso que ha hecho el gobierno colombiano en el marco del conflicto armado ha permitido que muchas personas puedan por lo menos empezar a sanar esas heridas del conflicto armado. El reconocimiento de las víctimas es fundamental en ese posconflicto. Y luego es importante que la paz empiece por el territorio. ¿Y qué significa paz en el territorio? Paz en el territorio significa garantía de derechos en los lugares más apartados de Colombia, donde el Estado no ha estado de manera presente o donde, digamos, su presencia ha sido limitada. Es fundamental que en ese sentido esas 6.4 millones de víctimas que se encuentran dispersas por todo el territorio colombiano puedan gozar de soluciones a largo plazo, soluciones que les permitan a ellos dejar esa condición de desplazamiento a un lado y reincorporarse a la vida civil de manera normal, garantizando así, digamos, la continuidad de una sociedad en paz de forma duradera.
Gracias, David, y ahora quiero invitarlos a escuchar las noticias que nos trae la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dictó en Estocolmo la conferencia magistral que lleva el nombre de Dag Hammarskjöld. En sus palabras pronunciadas en el ayuntamiento de la capital sueca, Ban señaló que el mundo cambia dramática y rápidamente y que la responsabilidad de la ONU es hacer de él uno mejor, donde se pueda construir un paisaje de oportunidades y paz al tiempo que se vencen injusticias persistentes como el odio y el hambre.
We are now more connected.
Estamos más conectados que nunca. Más personas viven en las ciudades, están surgiendo nuevas potencias económicas y hoy se triplican la cantidad de estados que pertenecían a la ONU en los tiempos de Hammarskjöld. Al propio tiempo señaló que surgen nuevas y graves amenazas como el cambio climático y retos viejos como los desplazamientos masivos y otros nuevos como el terrorismo. En el enfrentamiento de todos estos obstáculos, dijo que el ejemplo de Hammarskjöld sigue siendo una guía de acción. De Suecia, la patria del segundo secretario general, Ban solicitó la permanencia de su solidaridad generosa con los refugiados y migrantes, mantener su liderazgo en la construcción de un mundo sostenible, ayudar a mantener la premisa de que no puede haber desarrollo sin paz y asistir a la ONU a reformarse para operar en el entorno del siglo XXI. Durante su presencia en Estocolmo, además de dictar la conferencia, Ban fue recibido por el primer ministro sueco, Stefan Löfven. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Después de dos semanas, la 60ª sesión de la Comisión de Naciones Unidas para la Condición Jurídica y Social de la Mujer ha concluido con un compromiso por parte de los Estados miembros para emprender acciones que fomenten la igualdad de género mediante leyes, políticas, mejores datos y más recursos financieros. Según ONU Mujeres, la Comisión reconoció el papel crucial que juegan las mujeres como agentes de cambio. También destacó que el éxito de la Agenda de Desarrollo 2030 no será posible sin igualdad entre los hombres y las mujeres. La directora de ONU Mujeres, Phumzile Lambo-Nkuka, aplaudió el acuerdo y la voluntad de los Estados miembros de hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo el mundo. En un comunicado de prensa señaló que los países han fijado una fecha de caducidad para la desigualdad de género y ese año es el 2030. La agencia de la ONU encargada de velar por los derechos de las mujeres observó que el mayor compromiso global quedó en evidencia con la participación en la comisión de un número récord de más de 80 gobiernos de todo el mundo, aproximadamente 4.100 representantes de ONGs y más de 540 organizaciones. La eliminación de la discriminación de género depende de leyes y políticas eficaces y la eliminación de cualquier obstáculo que impida la igualdad, aseguró ONU Mujeres. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
El Consejo de Derechos Humanos aprobó en Ginebra una resolución sobre las consecuencias del terrorismo en los derechos humanos. El dictamen del Consejo condenó enérgicamente cualquier acto terrorista, calificándolo como criminal e injustificable, y expresó preocupación por los efectos perjudiciales de esas acciones sobre el disfrute de los derechos humanos. A su vez, el organismo de Naciones Unidas instó a los Estados a respetar los derechos humanos en la lucha contra ese flagelo y a tomar las medidas apropiadas para investigar debidamente la incitación, preparación o comisión de actos de terrorismo y llevar ante la justicia a los perpetradores de tales acciones. El texto también urgió a los Estados a adoptar medidas de rehabilitación y estrategias de reintegración de los combatientes terroristas que han retornado del extranjero y solicitó al Alto Comisionado de los Derechos Humanos preparar un informe sobre la materia. La resolución se aprobó por 28 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones. El Consejo también aprobó la renovación del mandato por un año al relator especial para los derechos humanos en Myanmar y de los expertos independientes para la situación de esas garantías en Mali y Haití. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Marjorie y a David. Vamos a recoger un poquito parte de las ideas principales que dijimos, a ver pues si estoy bien y si no, pues ustedes tendrán tiempo de complementarlo. El Clúster de Protección agrupa organizaciones internacionales y nacionales básicamente para coordinar la asistencia a la población en situación de desplazamiento. Nos mencionaba Marjorie que hay un grupo nacional, pues hay uno internacional por supuesto, pero en Colombia uno a nivel nacional y 5 grupos a nivel local. Hablábamos también de la relación de este grupo con el Estado, con las instituciones del Estado, y lo presentaba David como un complemento a la acción del Estado y como una promoción también de la acción del Estado frente a estas situaciones. Por supuesto, ya pensando en el tema del contexto de posacuerdo, pues obviamente hay un respaldo al proceso de negociación que se está dando en este momento entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, pero por supuesto también hay un llamado al Clúster de Protección a que seguramente se van a presentar nuevos retos en esta fase posacuerdo a los que hay que prestar toda la atención, retos como el reclutamiento y uso de los niños por parte de otros grupos armados, violencias basadas en género en sectores urbanos, sobre todo el tema de minas, que también escuchamos una sección sobre el tema. Y por último, digamos, había un mensaje fuerte de cómo garantizar la protección o seguir garantizando la protección a las víctimas del conflicto y estar pendiente de que finalmente los derechos de la población sean garantizados es un aporte definitivo a la construcción de la paz.
Muy buena síntesis, Rocío, y así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de David García, del Consejo Noruego para Refugiados, y Marjorie Cabrol, coordinadora del Clúster de Protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Les acompañamos en esta emisión Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, en nuestra página en Facebook Voces Unidas ONU, o un mensaje de texto al celular 316-333-2285. Repito, 316-333-2285. Agregando, además del mensaje, su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Ah, y para terminar, una noticia muy importante. Con la intención de llegar a más oyentes y dar a conocer de mejor manera la labor que adelanta la ONU en Colombia, a partir de la próxima semana, Voces Unidas se escuchará todos los domingos, pero de 8 a 9 de la mañana. Recuerde, como siempre los domingos, pero de 8 a 9 de la mañana. La próxima semana, entonces, les esperamos con otro importante tema. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.